El trauma se compone de recuerdos del evento traumático, circunstancias, creencias sobre ti y el mundo que están basadas en ese trauma, y muchas veces culpa o vergüenza. Esta información es aquella que se esconde, se guarda y en ocasiones se reprime. Es la información que usualmente compartes en los procesos de terapia. También se compone de emociones, como el miedo, la angustia, preocupación, tristeza y síntomas somáticos como la falta de concentración, atención, problemas de memoria, irritabilidad, insomnio, pesadillas, eventos o estímulos detonantes o triggers, como los conocemos, síntomas de disociación también. Esta es la información que está accesible a tus redes de apoyo, familiares y amigos, con el fin de recibir algún apoyo emocional. Por último, está lo que la gente ve de afuera, que aunque con algún golpe o herida, el aspecto en general es bueno y es aquello que compartes con el mundo. Acompáñame hoy a psicoanalizar la base del trauma, el circuito neurobiológico detrás del trauma y el camino a la recuperación. En nuestras sesiones 13 y 14 de Psicoanalízame Podcast, grabadas aquí con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network, estaré ofreciéndote herramientas para mejorar tu salud mental que te ayudarán a lidiar con este hermoso viaje por la vida. Recuerda siempre que puedes contactarnos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast, y déjame saber qué temas quieres que hable aquí, qué temas te interesan. Oye, recuerda que este podcast solo abre esa puerta a información general de forma psicoeducativa y por nada del mundo pretende reemplazar la evaluación y otro diagnóstico y tratamiento profesional. Así que supongamos que un día vas en tu auto y tienes un accidente, te toma un tiempo recuperarte de esas lesiones sufridas, pero aparte de esas dolencias físicas que puedes experimentar, empiezas a experimentar recuerdos relacionados al accidente. Sientes que estos recuerdos te persiguen, no te dejan vivir plenamente. Estos recuerdos vienen a tu mente como flashbacks y reexperimentas ese momento cuando tuviste ese accidente. Por momentos sientes fuera de control, sientes desconexión y comienzas a experimentar pesadillas frecuentes. Comienzas a tener problemas de sueño, comienzas quizás a evitar lugares, personas que de alguna forma relacionas con el trauma y cada vez te sientes peor. En este escenario estarías presentando los síntomas típicos de PTSD o el trastorno de estrés postraumático. Ahora, ¿qué es un trauma realmente? Cuando hablamos de trauma, nos imaginamos quizás situaciones muy graves como la que acabo de describir o catastróficas, un accidente, un desastre natural, una guerra. Sin embargo, hay experiencias que nada tienen que ver con las anteriores y que pueden impactarnos grandemente, aunque no supongan una amenaza o daño físico, porque las experimentamos como traumáticas. Podrían ser una separación de una pareja, un despido, unos padres que emocionalmente estaban inaccesibles en la infancia. Estos casos son otros ejemplos de trauma. Ahora bien, el DSM-5, que es el manual de diagnósticos y de trastornos mentales, lo define como la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual. Y podemos añadir a esta definición de trauma situaciones que son amenazadoras o catastróficas y que generan estrés breve o prolongado, que pueden causar un profundo malestar en la persona que lo vivencia. Y en psicoterapia, más bien entendemos el trauma como una herida psicológica causada por una experiencia que es súbita, que es inesperada y que sobrepasa la capacidad de esa persona para hacerle frente. Nuestro cuerpo reacciona para protegerse ante esa amenaza. Por eso, cuando el peligro desaparece, el cerebro se supone que pueda reponerse de lo vivido y podamos devolvernos, ¿verdad?, a un estado de equilibrio y seguridad, tanto emocionalmente como físicamente. Pero si por el contrario, la situación se complica y los síntomas duran mucho tiempo después de que haya desaparecido el evento, esto podría ser una señal del que ese trauma no está procesado y que puede derivar en un trastorno de estrés postraumático. Ahora, ¿cómo afecta el trauma al cerebro? Sumamente importante poder entender cómo es que mi cerebro recibe esa información, qué ocurre cuando la procesa, ¿verdad? Y en el trauma, ¿qué es lo que falta? Una situación traumática hace que nuestra percepción de seguridad se rompa, nos hace vulnerables, nos deja expuestos a un acontecimiento que nos amenaza y provoca reacciones en nuestro cuerpo, sobre las que muchas veces no tenemos control. La reacción ante una amenaza pueden ser reacciones emocionales como el miedo, la ira o la tristeza, y también pueden ser reacciones corporales o somáticas como la tensión muscular, la sensación de ahogo o la hiperventilación. También puede aparecer creencias negativas sobre nosotros mismos, sobre el mundo, y como por ejemplo creer que yo no soy capaz de superar esto, sentirme que soy tonta o tonto, creer que soy de alguna forma culpable de lo que ha sucedido, etc. Así que para entender cómo nos afecta una situación traumática, vamos a revisar brevemente los procesos neurobiológicos que se ponen en marcha en los procesos de trauma. No quiero complicar mucho el asunto, pero sí me interesa que puedan entender lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos procesando un trauma. La neurobiología del trauma habla de tres cerebros, así que estas teorías evolutivas nos explican que nuestro cerebro se ha desarrollado siguiendo una estructura que más bien son como capas. Así que a medida que pasan los años, cada capa crea otra etapa, o sea, se va desarrollando, superando a la antigua, pero no hace desaparecer a la antigua. Y este proceso ha hecho que nuestro cerebro evolucione, creando una estructura compuesta de tres capas. El cerebro reptiliano, que es la primera estructura en desarrollarse, más o menos a los 3 meses de gestación. Esta parte se dedica a regular lo que es la activación fisiológica, como el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la hidratación, funciones del sueño. Así que funciona como una especie de alarma ante el peligro, ya que se activan ante situaciones que percibimos como peligrosas. Es la parte de nuestro cerebro que nos hace reaccionar y actuar. La otra parte, o la próxima capa, sería el sistema límbico, y es una estructura que se desarrolla después del cerebro reptiliano. Interviene con lo que sería el procesamiento emocional, memoria y aprendizaje. Es en definitiva la parte del cerebro que se encarga del contenido emocional de las experiencias, de la alegría de encontrarse, por ejemplo, con un amigo, del placer de tocar a la persona que nos gusta o de cosas que no nos gustan, por ejemplo, el asco que nos pueden producir algunas comidas. Luego le sigue el neocórtex y este último en desarrollarse se trata del cerebro pensante, la parte que permite el procesamiento de la información, la solución de problemas, la inhibición de los impulsos, entre otras. Cada una de estas estructuras cerebrales tiene su propia manera de entender y procesar, por ende reaccionar ante esa información que estamos recibiendo. Así que en un proceso natural y normal, estas tres capas funcionan de manera coordinada. Ahora, ante la percepción de un daño, de una situación amenazante, de una situación que tiene una sobrecarga emocional, la amígdala, que forma parte del sistema límbico, envía señales de alarma a nuestro hipotálamo y se activa lo que es el sistema nervioso simpático, que es un sistema que, como podrán ver, se activa automáticamente, así que yo no tengo control ni decido hasta cierto punto cuándo activarlo. Pero todo esto ocurre con el fin de hacer frente a ese peligro. Cuando hay un evento traumático, el trauma lo que hace es que esta coordinación se rompa, se impide el funcionamiento de estas tres capas, ¿verdad?, que nos ayudan a procesar esa información. Al el cerebro estar recibiendo estímulos muy intensos a nivel emocional, no le permite procesar o entender a nuestro cerebro lo que está pasando. Y las tres estructuras cerebrales no pueden coordinarse para procesar la información y guardarla en una memoria o recuerdo coherente e integrado. En vez de eso, el evento queda guardado en pedacitos o trozos emocionales y sensoriales que no forman un recuerdo completo de lo que ocurrió y que aparecen más adelante en formas de pensamientos intrusivos e incontrolables. Y es lo que se conoce como los famosos flashbacks, uno de los síntomas que son más característicos del trastorno de estrés postraumático. El recuerdo traumático entonces se activa con estímulos de nuestro entorno que funcionan como detonantes de la experiencia traumática original, y estos pueden ser desde olores, objetos, formas, personas, sonidos, etc. Y provocan una reexperimentación del suceso en el momento en que se presente. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo recuerda todo este evento y esta situación traumática? Pues resulta que estos recuerdos traumáticos que no se han procesado permanecen inaccesibles a nuestra parte consciente, pero aunque el cerebro los haya reprimido, las emociones y las vivencias encuentran en el cuerpo un canal por el cual expresarse. Es común que las personas que han desarrollado el trastorno de estrés postraumático somaticen y empiecen a comenzar a presentar síntomas físicos. Esta información no procesada en forma, se manifiesta en forma de tensión muscular, de temblores, de dolores. Así que podríamos decir que estos recuerdos se quedan almacenados en el cuerpo de tres formas diferentes a través de nuestra memoria consciente, que es la explícita, que son los recuerdos que podemos recuperar quizás cuando queremos, los buscamos y los encontramos de forma fácil y de forma consciente. Luego lo sigue la memoria inconsciente, que es la implícita. Esta memoria almacena recuerdos a los que no tenemos acceso y que no podemos controlar porque forma parte del inconsciente. La memoria integrativa viene siendo la memoria que se usa, es la memoria de trabajo y es la memoria a corto plazo. Por ejemplo, es la memoria que uso cuando debo recordar un número antes de anotarlo, ¿verdad? Esos segundos antes, mientras voy repasándolo. Esa es ese tipo de memoria. Entonces, para no complicar mucho este asunto, lo que hace que una memoria se guarde o se descarte es el impacto emocional que tiene esa memoria o ese recuerdo. Así que cuando el recuerdo viene acompañado de una sobrecarga emocional, que es lo que ocurre usualmente en el trauma, el hipocampo se inhibe, la activación de la amígdala se dispara y esto deja los tres cerebros sin sus herramientas para poder integrar la experiencia de una forma adecuada. Así que lo vivido no se consolida en una memoria a largo plazo, la explícita, y no se produce un aprendizaje, sino que se guarda en la memoria inconsciente. En palabras de la neurobiología, el recuerdo se almacena en la amígdala y no en el hipocampo, así que no recordamos a nivel cognitivo, lo que estamos recordando son emociones asociadas a la vivencia, el miedo y las sensaciones físicas que presentamos en ese momento. En otras palabras, el trauma queda almacenado en el cuerpo, en forma de memoria somática, en forma de memoria física, con sintomatología física. Y esta memoria tiene su base durante la infancia. La relación con nuestros cuidadores es sumamente importante. Estos cuidadores primarios serán los que nos aporten la base para relacionarnos en el entorno. A través de las relaciones con los padres, iremos configurando una visión del mundo, si es una visión del mundo amenazante, hostil, en la que tengo que presentarme de forma defensiva y que nuestras ideas y creencias sobre él son negativas. Por ejemplo, si durante mi infancia mis padres fueron una fuente de confianza, me brindaron seguridad, yo puedo sentirme seguro de explorar más allá de mi zona de confort, de buscar el contacto con las personas que me rodean, así que puedo relacionarme sin miedo. La protección que transmiten mis padres me enseñará a ver el mundo como un lugar que puedo explorar con confianza, así que mi cuerpo no tendrá la necesidad de estar en alerta constante como si hubiera algún peligro de fondo. Y mis movimientos van a fluir como si demostraran que me siento cómodo y relajado cuando interactúo con otras personas. Pero por el contrario, si mis padres eran cuidadores inaccesibles, poco expresivos, impredecibles, puede que me hayan transmitido de manera inconsciente que no van a estar ahí para protegerme si llegara a pasar algún evento. Esta sensación de desamparo puede cristalizar más tarde en creencias como que la gente no me ayuda, el mundo es un lugar duro, es un lugar hostil. Y si crezco con la idea de que el mundo es un lugar cruel, que me puede hacer daño, del cual tengo que hasta cierto punto protegerme, me sentiré cómodo con movimientos defensivos y el hecho de acercarme a tocar a alguien puede hacerme sentir temeroso, puede hacerme sentir torpe, puede hacerme sentir nervioso Y esto ocurre nuevamente, ¿verdad? Porque todos estos sistemas autónomos, automáticos, se activan, están en una activación constante, como si estuvieran en la espera de que algo malo fuera a pasar. Así que con el paso del tiempo, esto puede generar tensiones musculares crónicas. En nuestra siguiente sesión estaremos hablando de ese largo proceso a la recuperación. Así que quédate pendiente. Recuerda que si necesitas ayuda, si tú estás pasando por un trauma, si eres una persona que ha sobrevivido un trauma, hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que quieren acompañarte en tu proceso de sanación. Busca la ayuda que necesitas. No esperes más. Siempre les digo, tu salud mental, física y emocional deben de ser siempre, siempre, siempre tu mayor prioridad. Recuerda que tú vales, que tu vida vale, que tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Recuerda que podemos mantenernos en contacto también a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast, y que estas sesiones estarán disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network. Bueno, mi gente, me despido. Soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar a mis oficinas, están ubicadas en la Ponce de León 161. La suite es la 204 en San Juan. También me puedes contactar al 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que tu trauma no es más grande que tu vida. Es solo una parte y podemos sanar. Que estén bien.